Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, formando científicos para nuestro país, le invitan a escuchar el programa Quiero Ser Científico, un ameno diálogo entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Quiero Ser Científico, en su sexta temporada, cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es conducido y dirigido por la profesora Hortensia Morales Curbis, directora de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.
Muy buenos días. Nuevamente al aire el programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Quiero ser científico. Y hoy día quiero ser científico matemático. ¿Ya? Vamos a estar conversando, ¿no es cierto?, de matemáticas, de geometría, por lo que sé. Nos acompaña hoy día el Liceo Amador Negme y su profesor Guillermo Flores Utreras. Hola, Guillermo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Le costó llegar o no?
Una hora más o menos, una hora quince.
¿Dónde está ubicado el colegio?
Está ubicado en la comuna Estación Central, frente a Villa Francia, un lugar emblemático, pero con mucha historia. Y el colegio es muy grande, aproximadamente hay como 600 estudiantes.
Mira, ¿y tu especialidad?
Química y biología, específicamente, aunque también hago clases de ciencias naturales a los niños de octavo.
Muy bien. ¿Cuántos alumnos tiene ese colegio? ¿Mucho?
610. Y además tiene muchos estudiantes que son extranjeros, como 100 aproximadamente.
Claro, bueno, todos los colegios en la actualidad hemos tenido, de todos los colegios, niños también migrantes y ha sido un gran aporte también para las conversaciones. Preséntanos a tu alumna que te acompaña.
Bueno, les presento a América, es una estudiante del liceo, específicamente el tercero año medio B. Es una estudiante que está estudiando el área de electricidad, la especialidad de electricidad. Es una estudiante que tiene mucha energía, es muy inteligente, tiene mucha aptitud como para poder desarrollarse en la clase y para poder desarrollarse más adelante, a lo mejor como científico o a lo mejor en un área relacionada de la ciencia.
Muy bien. América, ¿qué dices de las palabras de tu profesor? Estaba sonriendo, ¿no? ¿Me está poniendo mucho, no?
El tema de ser estudiosa, sí, igual le pongo empeño, pero de ser inteligente lo dudo, porque igual me cuesta mucho en el tema de lo que estoy estudiando. Pero de que me gusta el tema de electricidad, sí, me interesa mucho. Y bueno, para el día de mañana no me interesa mucho el tema de ser científica, pero voy a estudiar como algo referido a eso.
Muy bien. ¿Quién escuchaban ustedes? América Lespinasse. ¿Así se dice o no?
Sí, Lespinasse.
¿Qué nacional? Lespinasse.
Sí.
¿Francés?
Es francés con italiano.
Con italiano, mira. Enríquez es tu otro apellido.
Sí.
Y bueno, tú estás en, ¿qué curso exactamente?
En tercero medio B.
Tercero medio B.
Sí.
Y en el colegio ustedes toman especialidades. Explícanos un poco esa parte.
Bueno, es que en el colegio tiene una especialidad que se llama TP en electricidad y el otro es científico humanista.
Ya.
Siempre como que se habla como el tema de referir más técnico profesional, como más especialidades, pero todavía no se desarrolla. Pero hay muchos alumnos que están motivados con el tema de estar en electricidad. Entonces, igual los cursos no son muy grandes. En científico humanista por lo menos hay como 40 alumnos, que es el curso más grande que hay en el liceo. Y ya en, ¿cómo se llama? En TP hay como 18, 19, no son más grandes los cursos.
Mira, buena información, porque sí, no todos saben, ¿no es cierto?, cómo funciona. Bueno, nuestra invitada hoy día, profesora de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, es Anita Rojas. Anita María Rojas Rodríguez. Anita Rojas, decimos nosotros. Es licenciada en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Técnica, ¿ya? Federico Santa María. Es doctora en Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es profesora de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Anita, tú hiciste una carrera, ¿no es cierto?, que de alguna manera fuiste de la ingeniería y llegaste a la investigación matemática. Cuéntanos un poco de eso.
Sí. Bueno, buenos días. Claro, yo entré a ingeniería, me recibí de ingeniero civil electrónico en la Santa María. Pero cuando ya estaba por ahí por cuarto año de ingeniería, me di cuenta que me gustaba más la ciencia. Me metí a electrónica un poco porque me gusta la cosa de crear circuitos, cosas que funcionen, que se muevan. Pero también me interesó ahí en la ingeniería el sustento de por qué esas cosas funcionaban. y empecé a tomar ramos de matemáticas y de física, aparte de los de la carrera. Y cuando me gradué, decidí irme por el lado científico y hice un doctorado en matemáticas.
¿Ves? Hay una línea, ¿no es cierto?, que uno empieza a recorrer y que de repente se van abriendo otros horizontes. En el caso tuyo, profesor Guillermo Flores Utreras, en el caso de la química, ¿no es cierto?, y la biología, ¿cómo llegaste a ella?
Igual es una historia larga, más o menos.
Bueno, cuéntanos.
Yo soy...
Aquí hay mucho, la vocación es un tema, ¿no?
Es un tema principalmente en la labor docente. Yo soy bioquímico de formación.
Bioquímico, mira.
Sí, yo estudié en Valparaíso, en la Católica de Valparaíso, 7 años. Tuve en la Universidad de Chile, 2 años haciendo mi tesis. Y cuando yo ingresé a la universidad pensé, y quería ser científico, tenía muchas ganas de ser científico, pero durante la tesis también me ocurrió algo muy, muy especial, que me empezó a llamar más la atención la docencia, como la educación, y principalmente la educación científica.
¿Y qué especial te ocurrió como para darte cuenta que te gustaba la docencia?
Como que veía que a lo mejor mi línea de investigación como que necesitaba como a lo mejor aplicarlo un poquito más a la sociedad. Como que yo sentía a nivel muy personal como una necesidad como de transmitir mis conocimientos, transmitir mi experiencia, mis actitudes, mi forma de ser a los estudiantes, o en realidad, claro, a mi estudiante y a la sociedad en parte. Entonces me llamó cada vez más la atención la educación y estoy ahora estudiando también en un programa de prosecución de estudio en la USACH,
yeah,
para,
bien.
O sea, pedagogía en química y biología. Y actualmente hago docencia en química y biología. Pero yo creo que eso fue como un camino personal, que a mí me gustaba mucho la ciencia y yo quise como buscar la forma como de transmitirla a la sociedad. Y por medio de la educación creo que es una bonita forma y además es gratificante, muy gratificante,
llena.
Y claro, y llena. Sí.
Bueno, Anita Rojas, yo quiero decir también que ella hace unos laboratorios preciosos de experiencias de campamento, ¿no? Matemático en la Facultad de Ciencia. Cuéntanos de eso y ahora dejamos después a nuestra alumna invitada, América, para que haga sus preguntas.
Sí, es verdad lo que dice el profesor, concuerdo también que es bonito transmitir la ciencia a la sociedad y por eso en matemáticas hacemos bastante actividades de difusión a colegios, etcétera. Y en particular lo que menciona Hortensia es un campamento que organizamos en el marco de un proyecto Anillo que tenemos con la Universidad de la Frontera y lo hacemos en la Facultad de Ciencias. Y es una semana más o menos en enero, la primera semana de enero, traemos a niñas. Es un campamento dirigido a alumnas de enseñanza media, desde octavo a tercero medio, para mostrarles matemática desde un punto de vista de juego, para que no la vean tan técnica o tan formal, sino que vean la parte bonita de la matemática. Y también traemos a los profesores de enseñanza media. Entonces, la última vez tuvimos como 50 niñas y 15 profesores. Y hacemos conferencias, talleres, los laboratorios que menciona Hortensia, sí, con experimentos matemáticos. Y es bien gratificante, tiene razón el profesor, la actividad, o sea, transmitir la ciencia es gratificante. Sí.
¿Este año lo hacen también?
Este enero también lo queremos hacer, estamos viendo si lo la fecha, pero sí, también este sería el último año porque el proyecto dura hasta este año. Sí.
Digo eso porque del programa de hoy día, ustedes tienen que conversar después, tomar los datos de la profesora, y la idea también es que ustedes puedan ir a verla a la facultad, claro, y también a la profesora dentro de sus tiempos llegar a un acuerdo para que ella también vaya al colegio y los conozca a los demás, poniéndole la misma facultad, locomoción y todo eso. Entonces también dentro de los tiempos que ella pueda, sí, por supuesto. Así que, pero esa segunda parte les corresponde a ustedes, o sea,
ya
esa funciona sola. Bueno, América, cuéntanos qué preguntas trajiste y ahora el programa es tuyo.
Ya, bueno, buenos días, señorita.
Buenos días, América.
La pregunta que le voy a hacer es como más referido a su vida, más que en el tema de lo que usted ha estudiado y todo eso.
Bueno.
La primera pregunta que quería hacerle es como, ¿de qué edad usted le empezó a gustar el tema de estudiar ingeniería civil electrónica?
Sí, bien chica en realidad. Bueno, no sabía quizás que se llamaba así, ingeniería civil electrónica, pero desarmar cosas me gustó desde muy pequeña, digamos. Desde 7, 8 años yo ya desarmaba la radio que me pasaran y lo dejaba todo destruido y trataba de ver cómo era por dentro. Y me mantenían alejada de todo aparato electrónico porque lo dejaba desarmado. Entonces me interesaba cómo funcionaban las cosas. Y pero no sabía bien que eso era una carrera, sino que me gustaba nomás cómo, saber cómo funciona, era mi pregunta. Y después, ya más grande, en media, no sé, por la película Los Cazafantasmas, no sé, películas así de que salían inventores, me di cuenta que me gustaba eso. Y ahí decidí ingeniería electrónica. Sí.
¿Y a ti, América, te pasa lo mismo o no?
Bueno, cuando chica tenía como mucho el tema de que me gustaba, por ejemplo, abrir los computadores y ver qué es lo que tenía adentro y cosas así. Pero ya pasando el tiempo, por ejemplo, me fue gustando otra cosa. Por ejemplo, ser carabinero. Es la única, por ejemplo, la fuerza mayor que yo tengo a cumplir es ser carabinero o el tema de la fuerza aérea. Entonces, igual es como un tema que refirió a los científicos en ese tema.
¿Te gustaría manejar un avión?
Igual me da miedo, intentarlo.
¿Por qué no?
O repararlos también.
O repararlos, claro. Puede ser. Pero esos son como los temas más referidos que a mí me gustaría poder cumplir el sueño.
Sí.
Y una pregunta más. El tema de su familia, al saber que usted quería, por ejemplo, estudiar la ingeniería civil electrónica, ¿le gustó esa idea o había alguien que no le gustaba mucho la idea de que usted tomara este rumbo?
Bueno, no tuve oposición, así como que me lo prohibieran, por suerte, pero tampoco era así máxima felicidad. Les parecía extraño que, de hecho, bueno, mi mamá me decía que mejor me quedara en la casa un año más, que para qué me iba, etcétera. Pero no se opuso ni me lo prohibió. Una profesora, me acuerdo, que me dijo que para qué una carrera tan técnica, que mejor estudiar algo más humano, con más personas. Pero más bien como sugerencia. No tuve así que luchar por ser ingeniera. Pero sí, como que nadie me felicitaba, digamos. Todos me decían, ¿y eso tan raro? ¿Y por qué? ¿Y cómo, y qué te dio? Y después de que entré a la universidad, yo creo que el 100% de las personas que me conocían dentro de la universidad me decían, ¿y por qué estudiaste esto? ¿Qué te dio? O sea, que no era una pregunta que le hacían a mis compañeros. Entonces.
¿Tiene que ver eso un poco con la discriminación hacia las mujeres, en el sentido de que existe un poco una desviación hacia ciertas carreras más que se ven con más buenos ojos que otras carreras, crees tú?
Yo creo que sí, que les parece raro. Les parece raro una mujer que quiera estudiar eléctrica o electricidad. No sé cuántas habrán en tu curso, pero quizás...
Son como 4 o 5 personas mujeres,
claro.
Los demás son puro hombre.
Sí. Entonces les parece extraño, pero no sé si discriminación. A veces los compañeros tiran bromas un poco más pesadas, como que sea uno quema algo, así como, oh, ya está quemando cosas. Pero...
Lenguaje que tenemos que modificar ahora.
Claro. Pero sí. Pero no fue hostil para nada. Ya. Fue
nada que eran, te afectara, digamos.
No. Eran más bien bromas, pero yo también se las devolvía, digamos. Entonces, claro. Pero sí éramos pocas. Siempre uno se acostumbra a estar más bien solita.
Sí. ¿Y a usted qué fue lo que lo motivó a estudiar geometría algebraica, siendo que es un tema abstracto?
Sí, tienes razón. Sí, es verdad. bueno, cuando estaba en ingeniería, como les contaba, me dio curiosidad esto de saber por qué... Porque en ingeniería uno ocupa muchas cosas sin saber de dónde vienen, porque no es el objetivo. El objetivo es que funcione. Entonces, a mí me empezó a interesar de dónde venían estas cosas. ¿Por qué era verdad esto? ¿Por qué funcionaba este tipo de resultados? Y así me empecé a acercar a la matemática. Mi idea era estudiar matemática orientada a la ingeniería. Pero cuando ya entré a matemática y conocí el mundo de la geometría, que tienes razón, es un mundo abstracto, teórico, pero increíblemente vivo y desconocido, ahí me capturó. Me interesó muchísimo conocer estas nuevas teorías que estaba descubriendo.
Y, por ejemplo, si usted pudiera devolver el tiempo hacia atrás, ¿seguiría estudiando lo que está estudiando ahora o tomaría otro rumbo?
Oh, qué buena pregunta. sí.
Hay que tener
no,
un poco...
sí, es una buena pregunta. Quizá hubiese respondido diferente antes, porque como mi camino hacia la matemática fue distinto al de muchos de mis compañeros que llegaron a través de la matemática, yo antes me sentía en desventaja porque había gastado tiempo estudiando ingeniería y había gastado tiempo estudiando, no sé, economía, administración, montones de ramos que nunca más he usado, que también decía, oh, quizás debería haber estudiado, y si me hubieras hecho esa pregunta años atrás, hubiera dicho, sí, quizás habría entrado a matemáticas de una, no a ingeniería. Pero ahora que soy mayor y que veo hacia atrás, el estudiar ingeniería me dio otra visión también. Así es que ahora, en este momento, no. Sé, lo haría igual. Gloria.
Sí, yo preguntaría al tiro, permiso.
No.
¿Esa otra visión cuál es? Sí, estamos interrogando aquí.
Sí, es verdad. A ver, por ejemplo, hay muchas, como dijimos, muchos experimentos que hace un matemático que quizás no le llamamos experimentos, pero son, lo son. Como por ejemplo, si uno quiere demostrar algo que pasa para todos los números, entonces uno empieza a probar para el 2, para el 3, para el 4. Esos son experimentos. Y muchos de esos experimentos se pueden hacer con el computador. Y mi formación de ingeniero me dio formación para programar, por ejemplo. Entonces hay muchas cosas que yo puedo hacer rápido con el computador y que me da una visión más concreta, me da el musculito que tiene el ingeniero, hacer el músculo para trabajar, para ponerle duro y de hacer 100 ejemplos y 200, porque así nos forman en ingeniería, o sea, poder trabajar duro. Entonces, usar el computador, el trabajo fuerte y saber, por ejemplo, que, no sé, lo que hago de geometría tiene alguna aplicación en física, porque en ingeniería nos hacían física, nos hacían un poquito de todo. O sea, el ingeniero como que sabe un poquito de todo y su área la sabe bien, digo. Entonces, ese como amplio espectro me lo dio la ingeniería, sí.
Sí. Profesor, ¿alguna pregunta? Porque yo veo que estás muy inquieto queriendo preguntar.
No. No, es que, o sea, en realidad lo que dice la profesora tiene mucho sentido. Que al final, es que a lo mejor lo que dijo en relacionado con estudiar su carrera de ingeniería y después dedicarse un poco más a la ciencia, que le da esa perspectiva, esa visión. Igual me siento un poquito identificado con lo que dice ella, que también hago ese ejercicio, aunque mi carrera es sumamente corta. Estudié bioquímica, ahora estoy iniciándome como profesor, estudiando pedagogía. Sin embargo, igual me podrían hacer esa pregunta si a lo mejor me arrepiento o habría ingresado a pedagogía al tiro. Sin embargo, la respuesta es no. Yo también concuerdo con la profesora. Creo que hay algo como división y experiencia. Porque a lo mejor si uno habría tomado la decisión de estudiar la, no sé, ciencia, o sea, en mi caso pedagogía al tiro, siempre me había quedado el bichito de ciencia, pues, estudiar ciencia. O en el caso de la profesora al revés, pues, de haberle quedado el bichito de ingeniería. Entonces yo creo que algo como más de visión y que siento de que eso, como que al final los estudios y las experiencias personales nos van dando como más oportunidades y como engrandeciéndonos personalmente.
Por supuesto.
Algo así como concreto, que a mí en realidad me llama mucho la atención como el área de que usted se dedica, que es una temática como súper abstracta. Claro que es geometría algebraica, específicamente geometría compleja, y yo no soy matemático, entonces cuando yo leo esto es como... igual me llama mucho la atención, pero... y nombres específicos, que me imagino que deben ser de autores, pero acá también, por ejemplo, estoy leyendo un resumen y establecen algunas aplicaciones que se podrían hacer de esta geometría y de esta área de estudio, y a mí me llama la atención a lo mejor como una aplicación, como más concreta, como para que todos podamos saber, y yo también, porque me llama mucho la atención.
Sí. Sí, bueno, el área de geometría, primero para que como que nos sintonicemos, lo que estudiamos son espacios que digamos, localmente, si uno está parado en un puntito del espacio, se parecen a por ejemplo, el plano real, R2. Entonces, no es que entero sea como el plano, sino que en cada puntito hay un pedacito que se parece al plano. Y eso se van pegando y formando figuras más complejas. Por ejemplo, la esfera. Entonces, si yo la miro de afuera, no es como el plano. Pero si yo fuese pequeñita y estoy parada en la esfera y miro a mi alrededor, que como nos pasa en la Tierra, se ve como plano.
Claro.
Entonces, ahí hay que cambiar la mirada según si uno la está mirando desde afuera o desde adentro. Entonces... así hay muchos otros espacios que si uno está parada en el espacio lo ve como plano, pero si está parada afuera ya no se ve así. Entonces ahí hay que combinar lo local con lo global. Eso es un poco así como a grandes rasgos lo que hace en geometría. Y en particular nos gustan los espacios que son simétricos por alguna por así decirlo. O sea, si yo estoy parada en un punto y después me muevo a otro, es más o menos parecido al anterior. Entonces, que tienen movimientos, por ejemplo, una dona o un neumático. Si yo lo giro, sigue siendo de la misma manera. Entonces, eso tiene simetrías. ¿Y qué aplicaciones tiene eso? Bueno, la primera aplicación es que surgió de estas otras geometrías fueron en física. Porque, por ejemplo, si hay en las teorías estas de Einstein, de relatividad general, si hay un planeta, el espacio como que se curva. Como si yo estuviera sentado en un sillón y me siento y se produce una curva. Y si hubiera una pelotita en el borde y yo me siento, la pelotita va a rodar hacia mí. Pero no es porque yo la atraiga, sino es porque curvé el sillón y la pelotita se arrastró hacia mí. Entonces, una manera diferente de ver. Newton veía las cosas como que las masas se atraían. pero Einstein las veía como que las masas curvaban el espacio y por eso atraían las cosas, ¿sí? Entonces es una filosofía distinta. Y las geometrías que se ocupan para describir esas curvas que se producen, geometrías no de las tradicionales, son geometrías de las más cercanas a las que hago yo. Esa es la primera aplicación, que igual es dentro de la teoría, porque es dentro de física, digamos. Claro. Pero, y aplicaciones concretas, por ejemplo, todo lo que es teoría de código y criptografía para mandar las tarjetas de crédito por internet y que los hackers no las tomen y las entiendan y las puedan ocupar, eso también se hace con geometría. Solo que ahí cambiamos los números, ya no son los números reales, son los números complejos, sino que son cuerpos finitos. Entonces hay que desarrollar más teoría ya de la línea del álgebra. Entonces, esas son un par de aplicaciones que hay.
Sí, me llamó mucho la atención esa de la primera, sí. Sobre todo la primera, que en realidad es como algo bien teórico, pero...
Claro, es como el cambio de...
Claro, como el cambio como de paradigma, sí.
Exacto, sí.
Sí. Totalmente distinto.
Sí. América.
¿Cuánto fue el tiempo que se demoró al terminar su doctorado?
Ah, sí. A ver, es harto. O sea, bueno, mi camino como fue más largo, fueron 6-7 años de ingeniería, pero en general son 4 de licenciatura. Y después el doctorado en el papel dura 4 años, pero es muy poca gente la que lo saca en 4 años. Yo lo saqué en 5, el doctorado. Y antes hice un año de magíster, pero no lo terminé porque pasé al tiro al programa de doctorado. Entonces, digamos que entre toda mi carrera debo haber estado, desde que salí del colegio, debo haber estado estudiando unos 11 años. Desde salir del colegio, o sea, igual es una carrera larga.
¿Y sigue estudiando?
Y sigo estudiando, claro, es verdad, sí. Siguiente. Pero lo que sí, no es que uno haya estudiado 11 años y no haya ganado dinero antes, digamos. O sea, claro. Estudié, pero trabajé también. O sea, el doctorado uno estudia con becas, hace clases. Entonces, claro, no es que fui estudiante 11 años en el fondo. O sea, fui estudiante, pero ya generaba mis propios recursos y me independicé. De hecho, tuve a mi hija mayor mientras estaba en el doctorado. Eso me alargó un poquito también el programa. O sea, la beca entendió perfectamente y me becaron un año más y todo. Entonces, tuve mucha suerte en ese sentido. Cosas que eran de avanzada en esa época. Hay que pensar que yo estudié, entré al doctorado en el 98. El 2000 nació mi hija. Y la beca, que era una fundación privada que daba becas en esa época, me prolongó un año considerando la maternidad, digamos, la beca. Que fueron visionarios en esa época.
Por supuesto.
Claro. Y era diferente. A mí me surge una pregunta, ¿por qué era diferente? O sea, ¿no tenía beca usted CONICIT? ¿Esa asociada CONICIT?
Sí. Sí, existía la beca CONICIT, no. Pero la beca de la Fundación Andes era un poco mejor en el sentido... Mm. Ahora CONICIT está un poquito más amigable con los alumnos, pero en mi época, por ejemplo, la maternidad CONICIT no la habría entendido. Mm. Me habría terminado la beca y si no alcancé a terminar, una pena, digamos.
¿Y en la actualidad?
En la actualidad no. En la actualidad las niñas avisan que quedaron embarazadas y CONICIT contempla un... les congela, parece, y después les da de nuevo cuando vuelven a estudiar. Y les alarga el tiempo porque CONICIT, si no terminas en un determinado tiempo, tienes que devolver el dinero. Claro. Entonces, Fundación Andes era diferente. Era un poco más de dinero más encima. Era muy prestigioso porque ganaba muy pocas personas. Entonces, como yo gané esa beca, prefería esa que CONICIT.
Claro, sí. Ah, perfecto. Que tenía más beneficios.
Tenía más beneficios, exactamente, sí. Pero ya no existe, ahora es solo CONICIT, pero CONICIT tomó muchas ideas de Fundación Andes y las incorporó y ahora la beca CONICIT es bastante más amigable que lo que era en mi época.
América.
¿En algún momento de su carrera obtuvo algún obstáculo que le pudiera perjudicar en el tema de lo que estaba estudiando?
En realidad no. ¿Saltar obstáculos quizás?
Sí. Sí, bueno, obviamente no fue fácil, pero ninguna carrera es fácil. Pero yo creo que he tenido bastante suerte en el camino, aparte de que, por supuesto, que trabajo, eso que decías tú, que inteligente, ¿no? No, empodérate y reconoce tu inteligencia,
sí,
¿no?
Todos están América, ahí, sí, yo también le iba a decir eso.
Sí, sí. No, o sea, es una de las cosas que más nos cuesta a las mujeres reconocer nuestra inteligencia. Como que sentimos que es un poquito soberbio, quizás, y no, hay que reconocerlo nomás, y si te dicen soberbia, aguantarla. Pero, claro, o sea, yo, por suerte, obviamente había trabajo, inteligencia y todo eso, pero fue difícil. Pero tuve suerte, porque, como por ejemplo, cuando nació mi hija, que podría haber sido una dificultad grande, yo estudiaba en la Universidad Católica y me permitieron tenerla en la sala cuna de la Universidad Católica. Entonces yo le iba a alimentar en los recreos, podía hacerlo, exacto. Entonces, y la Fundación Andes me prolongó la beca, o sea, mi hija no fue ninguna dificultad, al contrario, me ayudó a focalizarme, a decir esto lo tengo que terminar y terminar bien.
Qué bueno. Bueno, vamos a ir a una pausa unos minutitos, porque está muy entretenido esto. América tiene muchas preguntas más. El profesor también, que lo veo que anota. Así que vamos unos minutitos a la pausa.
En Santillana entendemos que la ciencia, más que una disciplina, es una manera de relacionarse con el mundo. En nuestros textos buscamos dar sentido al conocimiento, con el objetivo de formar ciudadanos creativos, conscientes y responsables de sí mismos y de su entorno.
Cada miércoles, de 18 a 19 horas, conocemos Lota y la provincia de Arauco, con sus protagonistas en Tribuna, un espacio donde conversamos con los actores políticos, sociales, gremiales y patrimoniales de la región del Biobío. Los esperamos todos los miércoles desde las 18 horas en Tribuna, a través de la 102.5 Radio Universidad de Chile.
Regreso de la pausa y bueno, acá hemos seguido conversando el tema y obviamente estábamos muy entretenidos escuchando, ¿no es cierto?, a Anita Rojas Rodríguez, licenciada en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Técnica Federico Santa María, doctora en Matemática de la Pontificia Universidad Católica, profesora de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Y estamos con el Colegio Liceo Amador Negme y con el profesor Guillermo Flores Utreras, y con América Lespinasse, que es francés y italiano, ¿no?
Sí.
Anita.
Sí, quería terminar un poco la pregunta que me había hecho América de las dificultades. Entonces, claro, tuve suerte. Y quizás una dificultad que es común a todos los que estudiamos en Chile, sobre todo nuestro doctorado, es que Chile está un pelito lejos del mundo. Entonces, yo siempre veía, cuando estaba en el doctorado, veía escuelas que se hacían en Francia, en Italia, una escuela de 3 días, por ejemplo. ¡Oh, qué interesante ir a esa escuela! Pero ¿cómo voy a ir de Chile a Italia por 3 días? Entonces, esa es una dificultad. Pero, de nuevo, viene un poquito la suerte. O sea, CONICET ahora tiene becas para salir. En mi época la universidad me apoyó para ir a varias escuelas. Claro que esas no, pues esas de 3 días, no, nada que hacer. Entonces, cuando uno estudia fuera, tiene mucha más efervescencia, porque si está, por ejemplo, en Francia, se demora no sé cuánto, pero un par de horas en llegar a Italia, va a la escuela, duerme ahí en alguna pensión y se vuelve a su casa. Cuando está en Chile, no. Entonces, Chile, hacer ciencia en Chile, estudiarla y hacerla, es un poquito más esforzado de lo que es hacerla en el resto del mundo. Pero ahí se puede. Eso quizá me gustaría decirle a América y a los que se estén escuchando, que hay una dificultad por estar lejos, por ser parte de un país pequeño que le asigna muy poquito del PIB a la ciencia, pero se puede. Hay que esforzarse, hay que ser ingenioso, pero los chilenos somos ingeniosos. Encontramos cómo hacerlo. Sí.
Gracias. Profesor.
Tenía una consulta, que claro, yo estaba escuchando las dificultades de la profesora. Que claro, que en realidad Chile es un país que está muy lejos de la ciencia como global en el desarrollo comparado con los otros países más desarrollados. Pero esta pregunta a lo mejor también va en relación a la mala actualidad, porque está muy en boga todo este tema. Cierto. Feminista, sobre la estructura del micropoder y cómo se van manejando todo eso. Entonces, mi pregunta era de que ya hacer la ciencia es difícil. Es difícil, uno que se dedica a la ciencia conlleva mucho tiempo, mucho sacrificio familiar. La remuneración al principio no son muy buenas, y más en las becas. Pero usted, siendo como científica, mujer, ¿ha presentado como alguna dificultad específica, muy concreta, a lo mejor no en su estudio? Porque en realidad usted se ganó su beca, estudió, pero otra cosa es dedicarse, o sea, ser profesor asistente, tener, o sea, publicar regularmente, participar en colegios, dar su opinión y tener una figura un poquito más pública. Entonces, en ese sentido, ¿se ha presentado como alguna dificultad especial o a lo mejor algún beneficio puede ser o un privilegio posiblemente?
Sí. Bueno, tienes razón, a raíz de todas estas movilizaciones, Yo en particular y muchas hemos reflexionado bastante respecto a ese tema. Y bueno, yo lamento que las niñas tengan que movilizarse para que uno piense, pero en realidad en nuestra defensa estamos tan ocupadas que no tenemos tiempo de pensar. Yo sí me di cuenta, si bien, como dices tú, yo no tuve tanta dificultad personal, pero un poco lo que conversamos antes con América, cuando uno se da cuenta que está sola en un curso, o a lo más hay una sola alumna en el curso, entonces ahí uno piensa, no puede ser que yo sea la única mujer inteligente del planeta que quiere estudiar ingeniería. Entonces debe pasar algo extraño. Entonces ahí uno empieza a adquirir conciencia. Y por eso hacemos este campamento dirigido a niñas que de la media, porque es para mostrarles que se puede, que no pasa nada, que uno es mujer y puede seguir siendo mujer en el estilo que decida hacerlo y estudiar. Y entonces hay dificultades, si bien vemos algunas que nos vamos salvando de alguna manera de las dificultades, ya sea porque no nos damos cuenta, porque somos brutas o porque somos porfiadas o tenemos el cuero más duro, qué sé yo, pero hay, porque no puede ser que seamos tan pocas. O sea, hay algo que espanta a muchas niñas de serlo. También hay un privilegio por otro lado, en el sentido de que como uno es diferente, rápidamente la memorizan en un curso, por ejemplo. O sea, cuando hay 100 compañeros y uno es la única niña, o somos dos niñas, entonces, bueno, rápidamente el profesor se memoriza los nombres. Entonces,
¿y tuviste alguna discriminación a nivel de ser mujer por alguna forma de hablarte a ti o decirte algo? De repente, esas bromas que existen a veces.
Quizás la discriminación, en mi caso, de nuevo, por un lado es suerte, pero por otro lado también es al revés, era más protección. Entonces, claro, yo hacía una pregunta y me empezaban a explicar desde el caso cero, digamos, porque, o sea, mira, pero tú sabes esto, y empiezan como que asumen que uno no entiende desde mucho más atrás, desde donde realmente no entiende. Pero, claro,
o sea, entonces, puede ser una discriminación y por otro lado un beneficio.
Claro, por eso, pero por otro lado era un poco
frustrante.
Le tengo
que explicar desde adentro.
Exacto. Era un poquito frustrante. Entonces uno empieza a decir, no, pero si eso lo entiendo, lo que yo pregunté es esto otro. Entonces, claro. Y ese es como el tipo de discriminación que yo siento que puedo haber sufrido, digamos, y que me di cuenta que a veces no, incluso a veces preguntaba antes de realmente yo pensar, porque es más fácil hacer la pregunta y todos me van a explicar. Entonces ahí me empecé a dar cuenta, no, a ver, lo tengo que pensar yo primero. Y empecé a estudiar un poco sola hasta que ya tenía de verdad dudas bien focalizadas y ahí iba a estudiar en grupo. Entonces también hay una cosa de protección cuando hay muchos hombres juntos.
Claro. Ah, claro.
Entonces a uno la protegen, digamos. Y eso es muy agradable, pero también requiere que uno esté firme y diga, a ver, esto lo tengo que hacer yo sola, digamos.
Claro. O sea, claro. Tener esa fuerza, digamos, como para no aprovechar la situación, sino
claro,
que,
o sea, que a veces ni siquiera es aprovechamiento, es una cosa natural, así
claro.
Que
es como, en cierto sentido, yo creo que al final es como que se está cumpliendo a lo mejor como las cosas como debieran ser, como
claro.
Que los seres humanos debieran protegerse entre todos,
claro.
Debieran cuidarse.
Debe ser una cosa natural.
Claro, debería ser natural,
claro.
No como un privilegio, sino que las cosas
así
cambian.
Así es, claro. Hacer
así
una...
debería ser.
Claro.
Claro, porque algunas veces puede que no ocurra eso en algunos espacios. Y se den un poco más las bromas, que pueden ser en buena onda, pero en realidad igual muestran un carácter de diferencia y discriminación.
Obvio que sí.
Pero yo creo que eso, la sociedad debería apuntar a que todos los seres humanos nos tratemos bien, independientemente que sean hombres y mujeres.
Sí, por supuesto. ¿Y en bioquímica?
¿Cómo en bioquímica?
¿Cómo era la relación?
En bioquímica,
con
cuando
las
yo.
Mujeres, en el sentido también, en este sentido de.
Bioquímica es especial, porque. Especial porque éramos 50 aproximadamente.
Yeah.
Y yo me atrevería a decir que éramos 30 mujeres y 20 hombres. Entonces, yeah. Estaba más o menos controlado, regulado.
Era como, claro.
Estaba como bien ahí regulado. Y. No, yo creo que. No sé si así como discriminaciones a ella. Pero a lo mejor puede ser que ocurrió algo muy parecido a lo que decía la profe, que a lo mejor se les trataba de cuidar un poco más, o alguna vez se les trataba de explicar más todo, porque a lo mejor se suponía que probablemente no tenían una muy buena formación.
Yeah.
Sin embargo, era todo lo contrario. Pero eso, yo igual nunca vi como algún trato como diferencial o algún tipo de discriminación. Además, por lo menos nuestros mismos compañeros y yo mismo tratábamos de defendernos y cuidarnos entre todos.
Por supuesto.
Claro. Igual en el colegio, así como tratan de como relacionarlo, pasa que también en los cursos ocurre también un poco esa dinámica. Esa dinámica de proteger a la mujer, cuidarla. Y de hecho, específicamente en el colegio que estoy yo, las mujeres son las que la llevan ahí en el colegio, me atrevería a decir.
¿O no, América? A ver, América, cuéntame, ¿es así o no?
O sea, no es tanto que... Bueno, en mi caso yo no veo que las mujeres la llevan, porque igual hay hombres que igual protegen a las niñas y cosas así. Encuentro que entre el colegio se llevan entre los dos, el hombre y la mujer. No hay como diferencia si es mal hombre o mala mujer.
Una cosa más clara.
Bueno. Sí.
Más normal.
Es como mi perspectiva. A lo mejor los profesores creen que la mujer la llevan por un tema de, no sé, pues como tratan la mujer a los hombres o cosas así. Pero de mi perspectiva, creo que entre los dos se llevan al colegio.
Muy bien.
Pero más entre el inspector y el director, porque ellos son como los que mandan al colegio. Entonces,
claro que sí.
La llevan en el colegio.
No, bueno, un saludo al inspector, un saludo al director. Está portando bien. América, tus preguntas.
Para usted, ¿cuál fue su mayor hito, por ejemplo, hitos en su carrera?
Sí. Bueno, ya como ha pasado cierto tiempo, sí. Yo tengo mis años, hay unos cuantos. Para mí fue muy importante cuando me recibí de ingeniero. Me sentí bien, digamos. Me sentí una etapa terminada, la ceremonia es bonita en la universidad, los profesores me felicitaban. Eso fue un hito, lo recuerdo con alegría. Bueno, cuando me recibí de doctora también, digamos, cuando me gradué en el doctorado, mi tutora, no sé, me regaló un gorrito de estos de doctor, de gringos, digamos. Entonces, fue como bien bonito también. Como hablando de los hitos académicos, también cuando, en el hito personal, cuando nació mi hija mayor y yo también sentí que quizás no iba a lograr terminar el doctorado. Y lo logré, y bueno, mi hija desde bebé aperraba ahí conmigo, se iba a la sala cuna, se portaba bien, andábamos en la micro, me la colgaba yo y subíamos a la micro y ella... Así que eso también fue un hito bonito. Después nació mi hija pequeña, muchos años después, cuando yo ya era profesora acá en la universidad. Y también ahí hubo un hito bueno porque cuando ella nació, bueno, yo me retiré de las pistas como unos 3 meses por el postnatal. Después que volví, me demoré otros 4 o 5 meses en retomar la investigación, porque era, ¿en qué estaba así? Después de haber estado 3 meses afuera, era, ¿cómo era esto? Abriendo los cuadernos, tuve mucho apoyo del departamento. Y también cuando logré hacer mi paper después de mi segunda hija, también fue un hito, digamos. Fue como, ya lo logré retomar, digamos. Pude volver. Así es que han habido hitos así importantes, bonitos en mi carrera. Es una carrera bonita, es un poco frustrante, pero cuando uno logra algo es muy satisfactorio, sí.
Mira qué bien. ¿Tú lo piensas, América?
Bueno, no tengo como pensado de ser mamá todavía, pero a lo mejor el día de mañana también me va a tocar de seguir estudiando.
Obvio.
Y a lo mejor voy a quedar embarazada.
Obvio que sí.
Y voy a tener que pensar qué voy a hacer. O, por ejemplo, ¿voy a poder retomar mi estudio? O después voy a tener que pensar, sí, voy a tener que retomarlo, porque una hija no es un impedimento para mi futuro.
Lógico.
Es como más, como una ayuda.
Al revés,
como
claro.
Para seguir pensando más adelante, ¿qué voy a hacer con mi hija? Tengo que salir adelante porque tengo una niña. Exacto. O un niño, como venga.
Yo me acuerdo mucho de que yo trabajé y estudié toda mi vida también. Soy doctora en psicología actualmente, pero fui profesora básica, etcétera. Seguí un camino. Y recuerdo cuando tenía mis hijas, tenía el cuaderno debajo de la cama. Porque al contrario, me parecía un buen momento. Porque obviamente se llevan a la guaguita en la noche, qué sé yo. Y yo... Pero lo escondía porque si no me iban a retar. Uno tiene manera.
Sí, es verdad en todo caso.
Pero se puede. Sí, es bonito lo que está diciendo América, que se dé cuenta mirando a las más viejas, digamos, a las que...
No es tanto, es igual. Yo tuve una compañera que tiene una guaguita.
Oh, chiquitita.
No sé ahora si estará estudiando todavía, pero yo creo que sí.
Ya.
Porque ella siempre ha pensado más en su hijo, pero desde el tiempo que estuvo en el liceo y estaba con su niño, siempre decía, tengo que salir adelante porque tengo a mi hijo.
Exacto,
no me puedo hacer derrotar por algo que vino sin improviso, sin que yo lo pensara o cosas así. Entonces también es como que yo reflexiono y digo, a lo mejor me va a pasarme a mí el día de mañana o le va a pasarle a alguien más.
Claro.
Entonces ella igual como que nos ayudó a pensar de que un niño no es una, como por ejemplo, para echarlo para abajo, sino que es al revés, sino que es como para pensar de lo que tengo que hacer, de lo que no me tengo que dejar llevar por un niño. Entonces, igual es un tema súper complejo al saber que va a ser mamá y que tengo que estudiar y qué voy a hacer.
Por
Entonces,
supuesto.
Igual es como un tema que igual como que igual perjudica, pero a la vez la hace reflexionar de que tiene que seguir adelante.
Exacto.
Entonces,
muy
no...
Bien. Sí, claro. Muy, muy bien dicho. Para muchas de las que nos están escuchando, no es cierto que también han vivido esa situación.
Hay niñas que ahora igual se derrotan por un hijo y dicen, no, yo tengo que dejar esto aquí. siendo que no tiene que ser así, porque también está la familia también tiene que ayudar a la niña y decirle, hija, tú seguí, yo te puedo cuidar al niño, te lo puedo llevar a tal lado y tú seguí estudiando.
Claro. Porque al final es para el futuro.
Es para el futuro. Exacto. Porque no creo que los papás la mantengan ahí a su hijo después, pues si tienen que vivir fuera, pues no creo que sean hijitos de mami cuando ya tengan 20 años. Así que no, también es un tema que tienen que empezar las mujeres, al igual que el hombre, pues el hombre también dice, voy a ser papá, tengo que alimentarlo, tengo que darle pañales, cambiar los pañales, entonces...
Sí, sí, muy pero, buena reflexión, América.
Sí, que igual mi familia me ha hecho pensar muchas cosas y tengo que ya tener como la mente puesta ya en lo que va a ser el día de mañana. Por ejemplo, usted cuando estaba estudiando, en el tema del Transantiago, no ve que ahora hay muchos problemas con el tema de cómo llegar. Por ejemplo, usted cuando se iba al liceo y no llegaba, por ejemplo, a la hora, por decirlo así, usted se daba como por decirlo así, como ya no tengo ganas de ir al colegio porque siempre llego tarde. O, por ejemplo, si llega tarde y le empiezan a retarla, como que le dan ganas de dejar su estudio. Como me pregunta, hay niños que piensan eso, por ejemplo, sí, si no llegan temprano, como que estoy aburrida de llegar tarde y que me reten. Entonces, como que igual van dejando los estudios.
Sí. No, tú tienes razón que hay dificultades mayores ahora. Hay que pensar que yo estudié años atrás. De hecho, en el colegio yo estaba en Talca, vivía en Talca, así que era todo más cerca. Pero he pensado lo que tú dices respecto a los niños ahora, o sea, el Transantiago.
Tus alumnos también que
me mis alumnos, y el Transantiago yo lo vivo, pero yo no manejo. Así es que siempre cuando habemos muchos en el paradero aquí afuera de la universidad, a veces los buses no paran. Sí. Y estoy yo entre medio que soy vieja, no, digamos, pero como ven la masa de alumnos, y yo entre medio no me ven y pasan de largo. Y digo, ay, qué horror. Así es que yo siempre, sí, he pensado que... Y esa es una de las dificultades que tienen los jóvenes ahora. Pero... Me parece súper natural que piensen, ah, mejor no sigo. ¿Para qué? ¿Para qué luchar contra el mundo si todo me dicen contra que no? Me parece natural, pero tienen que sobreponerse.
Sí.
Así es la vida nomás. O sea, hay que perseverar y aunque lo reten todos los días, no importa, su derecho a estudiar y a entrar. Tratará de levantarse más temprano, si no le resulta porque el Transantiago se portó mal, etcétera, bueno, se aguantará el reto y entrará igual. Porque... Si bien es natural rendirse cuando todo le juega en contra, no se puede.
No,
la vida está muy dura, ahora hay que tener y ahora el mundo que les va a tocar a ustedes, América, está más complicado, hay que estar más capacitado.
Sí.
Ya muchos trabajos que no requerían tanta capacitación se están terminando. Entonces, requieren estar capacitados, por eso yo creo firmemente que los TP que decías tú son necesarios. O sea, los chicos y chicas tienen que salir con más herramientas de cuarto medio. Y después ven si siguen estudiando, etcétera. Pero tienen que salir más preparados. Claro. Ya.
Además que pueden estudiar y trabajar.
Exacto.
Como mucha gente. Ayer conversaba con una chica que estudia química, un saludo para ella, que es dependiente en una tienda también y obviamente va costeando sus estudios ella con su trabajo.
Claro.
Y así... también tendrá problemas por llegar atrasada probablemente y otros también por trabajo. Entonces es una época difícil, pero pasar la barrera es lo que, como dice América, es lo que vale.
Sí.
¿Cierto, no?
Sí. No, bueno, a mí la pregunta ya como que se me acabaron por decirlo así, pero, porque no pienso mucho, pero igualmente como felicitarla por todo lo que ha logrado en su licenciado de Ciencia de la Ingeniería, por ejemplo, haber estudiado Ingeniero Civil Electrónico y todo eso, porque antes no tenían como mucho los recursos las personas como para estudiar tantas carreras al mismo tiempo. Por ejemplo, hay gente que tenía que pagar mucha plata y no podía, entonces igual se rendía a estudiar, pero como usted tuvo una niña también, entonces igual yo entiendo a la gente que le costó mucho sacar su estudio. Por ejemplo, mis padres no tienen sus estudios terminados. Pero igual a mí me motiva la gente que dice, a mí me costó, pero lo logré. Entonces digo, si mis papás no pudieron, entonces yo voy a tener que dar como el paso adelante y decir, yo sí pude, aunque mis papás no pudieron. Y mis papás igual me motivan a todo eso, porque me dicen, yo no quiero que pase lo mismo que pase yo. Por ejemplo, yo tuve mi niño, mi mamá me decía, yo tuve a mi niña muy chiquitita. Me dijo, y no quiero que a ti te pase lo mismo. Entonces, igual a mí como que me motiva el tema que le está pasando a ustedes, que tuvo a su niña y que tiene hartos licenciados y estudió, si no me equivoco, tres carreras.
Sí, pero, o sea, una primero. Primero una licenciatura, sí, pues, después fui ingeniero y después fui doctor.
Pasando tres tiempos. Claro. Entonces, igual a mí me motiva ese tema como decir, voy a estudiar algo, pero después me van a darme ganas de estudiar más. Mm. Y seguir estudiando, al final uno no termina de estudiar.
Sí, no termina nunca, no termina de, estudiar, nunca en realidad. De estudiar.
Entonces, como... Es como un tema que ya está dentro de la vida, ya no se va a quitar nunca.
Ah, sí. Además, entonces, que te gusta lo que, sí, estás estudiando,
lo que estoy estudiando. Entonces, a mí el tema suyo, como que igual me entra, por ejemplo, adentro y decir, ya, yo tengo que seguir. A veces, muchas veces a mí me dan ganas de retirarme del liceo, por los problemas que tengo en la casa y todo. Y después escuchar estos temas de que hay gente de que le costó mucho más, a mí me motiva como por decir, ya, yo tengo que seguir, tengo que demostrar que soy mejor que los demás y cosas así, pero... En general, igual la felicito mucho por todo lo que ha pasado. Que a lo mejor ahora no se pudo describir mucho lo que pasó, pero de que haya pasado algo malo, a lo mejor le pasó. Y todo eso ya...
Sí, gracias. Claro. Solamente te voy a decir que sí piensas, tus preguntas estuvieron muy buenas. Sí,
muy buena,
acuérdate.
O sea, muy buena.
Quizás lo que me gustaría que quedara de la conversación es que te atrevas a decir qué piensas, que te atrevas a decir que tus preguntas estuvieron súper buenas. O sea, claramente eres una persona que piensa y que reflexiona. Y
inteligente.
Exacto, una persona inteligente. Entonces, no hay que tener... Eso es lo que ojalá aprendan las niñas de todos estos movimientos, que no tengan miedo a decir que son inteligentes. No pasa nada, digamos, no es soberbia, no es... nada, es así nomás. Yo lo veo acá en las chicas que se presentan a los posgrados. Muchas veces los niños con promedio 4.8, 4.9 se presentan a estudiar un magíster. Una niña con promedio 5 y tanto, yo le pregunto, ¿y te vas a presentar? No, es que mis notas no son buenas. Entonces, claro, las niñas son muy exigentes consigo mismas. Bueno, yo también lo fui, obviamente, por eso entiendo. Entonces, independiente de lo que les cueste, a uno nos cuesta menos, a otro les cuesta más, pero todas las vidas van teniendo sus dificultades. Y para eso hay que tener confianza en sí misma. O sea, sí, es como lo principal.
Yo te quería preguntar algo, Anita, y quizás tomando el tema también que conozco, sé que tu esposo es fotógrafo. Es que también es bonito el complemento,
sí,
¿no es cierto?
Sí, yo tuve suerte.
Porque él está en un área también quizás. ¿Cómo se da esta relación pensando en la profesión de él en la tuya?
Sí. Sí, bueno, eso es parte de la suerte que digo yo, que por eso no me costó tanto, porque mi esposo, si bien es ingeniero civil electrónico también, sí, nos conocimos en la universidad, él decidió, después de que yo terminé el doctorado, él trabajaba en una empresa bien, pero el trabajo de ingeniero es muy demandante, o sea, es, por supuesto que ganan bien, pero trabajan mucho, o sea, algo que se ve muy bueno cuando uno es soltero y joven, digamos, que mañana te vas a Houston.
Claro.
Pero ya cuando tienes familia, que te manden mañana a Houston no es tan agradable, digamos. Entonces, cuando yo gané el postdoctorado en México, mi esposo decidió independizarse. Así que renunció a su trabajo y empezó a perfeccionar distintas habilidades que tenía y se hizo fotógrafo. Le ha ido bien como fotógrafo y eso también es parte de que de gracia he tenido suerte, porque eso nos permite que... Cuando yo tengo que viajar, él tiene una carrera más libre, digo. O sea, él
puede
es independiente.
Viajar y puede viajar la familia.
Me acompaña, viajamos todos. O si bien yo tengo que viajar, él está a cargo de la casa, digamos. Él está a cargo de ir a los colegios, a las reuniones. Yo no tengo tiempo para hacer eso. Entonces somos bastante equilibrados en ese sentido. O sea, es parte de la suerte que he tenido yo.
Digamos. Y te ha tocado viajar harto, porque yo me acuerdo mucho en la época del aniversario de la facultad, ¿no? Que tú también te fuiste por un... Ahí te fuiste un año a México.
Sí, no, el aniversario de la facultad a los 50 años, me fui un semestre a Estados Unidos.
A Estados Unidos.
Pero nos fuimos todos, mis dos hijas, mi marido y yo, sí. Porque él, como es libre, tiene fotógrafo freelance.
Hacerlo, claro.
Claro, podemos hacerlo. Entonces, eso también es bueno, o sea, que en mi caso fue suerte, pero encontrar una pareja que te apoye, digamos, que su vida también se adapte a la de uno, eso tampoco es tan fácil.
No,
entonces, es parte de la suerte.
Claro, en la facultad se da mucho que hay matrimonios, ¿no es cierto?
Claro.
Muchos matrimonios de científicos. Y claro, yo también digo, porque de repente algunos científicos, sobre todo en el área de la biología, quizás la química, hay muchos trabajos también que tienen que seguir una secuencia, trabajar el sábado, el domingo, de noche, de repente, en las mezclas y cosas. Entonces, claro, son profesiones que tienen a veces... afines. Bueno, un saludo para tu esposo, muy, es muy agradable él. Estaban los dos tomando desayuno ahora en la mañana cuando yo los interrumpí y le dije, Anita, ya.
A la radio.
Así que eso es interesante. Sí. ¿Alguna pregunta, profesor?
No específicamente, no del currículum, pero como reflexionando, yo creo que igual lo que dijo América, lo que dice la profesora, son como experiencias gratificantes que muestran mucha energía. Y yo creo que sí, para los jóvenes que nos están escuchando, o los adultos, o los académicos, o los ciudadanos, es mensaje de fuerza nomás, de seguridad, y de que si uno tiene un objetivo, tiene que tratar de luchar por ese objetivo, okay, independientemente de las consecuencias o de los obstáculos que se van ahí poniendo en el camino. Pero yo creo que eso es tener la energía, tener la seguridad y el enganche como para poder ir como combatiendo día a día.
Por supuesto. Anita, ¿y podrías explicar un poco cómo la gente postula, ¿no es cierto?, a estas experiencias que tiene tu proyecto para realizar en enero?
Ah, sí.
Porque es importante que nos escuchen y sobre todo ustedes también para que puedan sumarse.
Sí, los profesores, bueno, las alumnas y los profesores. Los profesores es mixto, pueden ser profesores hombres o mujeres, pero los alumnos hasta ahora han sido solo niñas, un poco para crear el ambiente donde ellas puedan sentirse cómodas y equivocarse y también conocerse, porque lo que conversábamos antes con América, en general en las cosas técnicas o en las cosas científicas hay una niña o dos o cuatro. Cambio aquí yo junto 40 niñas, 50 niñas, y se hacen amigas de otro...
Es muy lindo verlo, porque me tocaba verlo.
Vienen de Chiloé, vienen de Viña, vienen de... etcétera. Entonces, en la página del encuentro se llama, bueno, www.matea.cl.
www.matea.cl.
Muy bien. Matea, sí. Mucha honra a las Mateas aquí, sí. Y se llama Campamento de Matemáticas para Alumnas y Profesores de Enseñanza Media. No es un campamento en el sentido de que duerman en la universidad, pero están todo el día, desde las 10 hasta las 5, más o menos las 6. Les damos almuerzo, les damos colación, les damos los materiales y les hacemos muchas actividades entretenidas. Y en la página pueden ver el encuentro del 2017 y del 2018. Para
Así
ver
que
lo que
a
se
inscribirse.
Hizo.
Sí. Y lo otro que nosotros las vemos ahí siempre, sí, las vemos muy contentas en realidad.
Sí. Nos tomamos la facultad.
Se toman la facultad, sí, claro, sí, se toman los pasillos, la sala. Entonces, muy agradable.
Y andan todas con su polerita ahí.
Claro, muy agradable verla. Las bueno, matitas. Quiero agradecer, estamos llegando al término, al Liceo Amador Necme, al profesor Guillermo Flores, a América Lespinace. Sí. Y por supuesto nuestra científica invitada Anita Rojas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Muchas gracias y ya gracias, saben que la segunda parte es la conexión de ustedes ahora.
Ah, entre perfecto, ustedes. Sí, eso corresponde. Sí,
tienen que dejarla amarrada. Muchas gracias.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, formando científicos para nuestro país, presentaron el programa Quiero Ser Científico, una conversación amena y directa entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Quiero Ser Científico, en su sexta temporada, cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es conducido y dirigido por la profesora Hortensia Morales Curvis, directora de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.
Hola amigos y amigas, soy Paula.